Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Emitimos desde el restaurante Abacando en Bentaberri, en Donostia, con el apoyo de Volvo Auto Suecia, Sueta Bioc, Resa Guipuzcoana y Gaestopas. La Real hizo en Las Palmas lo que hay que hacer si quieres llegar a Europa: ganar sin excusas, aunque estés al límite.
Bueno, sí que faltaba el oxígeno, lo que pasa que, bueno, o le hemos dado todos una importancia grande a este partido. Sabíamos que podía ser clave, sabíamos que teníamos que ganarlo y, bueno, y el esfuerzo de todos ha sido brutal. Es lo que queríamos, ganar, y bueno, y ahora lo que toca es preparar de la mejor manera posible el partido de Mallorca.
Claro que sí, la Real se reengancha, 7 de 9 puntos, partido serio en Las Palmas y regreso a puestos europeos. Aramburu externó su cuenta, Remiro sostuvo y el equipo compitió con peso y eficacia. Y Manol solo necesitó, por cierto, una palabra, una, para hablar de su futuro. No, cuando le preguntaron si se imagina una Real sin él. Luego a Perry marcando plazos, decisión a final de mes o principios de mayo. La clasificación también aprieta, Villarreal, Betis y Athletic pinchan y la Real se queda, ojo, a 7 puntos del quinto, con un duelo directo por delante. Este sábado tenemos Mallorca en Anoeta y el gran derbi ya tiene fecha, domingo 4 de mayo a las 9 de la noche en el Real Arena. Ambos van a llegar con descanso extra y la Real buscará revancha tras caer en el partido de ida. Hoy hemos tenido entrenamiento en Zubieta, recuperación para los titulares y Pacheco volviendo al grupo. Zubeldia, Odriozola, Aguer, Bryce, Zaharian y Becker siguen fuera. Zubeldia, ya sabéis, pendiente de parte médico por esa supuesta rotura de fibras, que nadie nos ha confirmado todavía, pero que se intuye por lo que ha dicho Imanol Alguacil. Y todo esto lo vamos a analizar como cada lunes en el vestuario de la COPE con Mauri Diáquez, Bixio Gorriz y Aitor López Recarte. Y con los productos, por supuesto, de Urcabe, que lleva más de 30 años apostando por la calidad local. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Mirada al marcador polideportivo, espectacular lo de Magunagoitia con el Eibar, ¿eh? El portero salvó un punto con un cabezazo en el minuto 95 de partido, 1-1 en Oviedo, y el equipo de Beñat San José que sigue invicto. En Primera Federación, el Sanse ganó 0-1 en Amorebieta, gol de Goti, otra vez Goti, y fin a una mala racha. El Real Unión cayó 3-1 en Ponferrada y ya suma 4 partidos sin ganar. En Primera Femenina, baloncesto y de Euskotren, derrota clara ante el Jairis, 73-54. Alba Prieto, la hija del tiburón Prieto, de nuestro comentarista en tiempo de juego, otra vez la mejor, con 17 puntos. En balonmano también, en el Bidasoa, en los chicos, victoria 37-29 al Nava. El equipo de Alex Moza se mantiene tercero, a 3 puntos del Granollers. Las chicas del Vera Vera, triunfo también, 28-35 ante el Zuazo, con un parcial decisivo de 0-6. Carstens liderando el ataque, Arrojería y Menéndez fueron homenajeadas tras anunciar su retirada. Noticia importante también en el balonmano femenino. En baloncesto masculino, el GBC, 90-69, victoria al Tizona, le ganaron al Tizona Burgos, con un recital de Brankic, 25 puntos, y Smith con 24. El equipo ya tiene el playoff entre ceja y ceja. Ciclismo, La Etxulia empieza hoy, ha empezado hoy con crono en Gasteiz, sin grandes estrellas pero con bloques fuertes. Pello Bilbao, tenemos a Jon Izagirre, a Almeida, a Cruz. Final el sábado en Eibar. En rugby, el Ampordicia, que ganó 20-28 al Barça y suma ya su tercera victoria seguida, ya salvado. En atletismo, la media maratón, hemos tenido de Donostia, ha ganado Lapchar y Lachgar, creo que se pronuncia. Y en pelota, el manomanista, grupo A, Altuna, Zabala, Larrazábal y Darío. En semifinales, no, en cuartos. Y grupo B, Lasso, Artola, Elordi y Peyo Echeverría. ¡Nos vamos!
Pues su metodología innovadora verdaderamente funciona, ¿eh?
Ha sido un placer trabajar con Guk.
Realmente es lo que necesitábamos. Alguien de confianza que nos ayudara a conseguir un buen precio.
Acabas de escuchar testimonios reales de nuestros clientes. ¿Quieres vender una vivienda? Soy Íñigo Berasategui de Guk Asesores Inmobiliarios. Contáctanos en gukasesores.com.
¿Cansado de los problemas de su portero o videoportero? CG Instalaciones es su solución. CG Instalaciones, empresa especializada con más de 40 años en el mercado y además servicio técnico oficial Fermax para Guipúzcoa. Informes en el 656-73-3809 o 943-29-3051. CGinstalaciones.com.
Fontanería Ayenzu, tu empresa instaladora para trabajos de fontanería, gas, calefacción o aerotermia, con la que se consigue un importante ahorro energético y es sostenible con el medio ambiente. En Fontanería Ayenzu trabajamos para particulares, comunidades o constructoras. Fontanería Ayenzu, 671-690176.
Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. Asesoría integral de empresas, comercios y profesionales autónomos.
Resolvemos y facilitamos tu trabajo de administración. Realizamos todos los trámites que necesites y gestionamos ayudas y subvenciones. Llámanos. Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. En Irún, calle Estación sin número, 943-613356.
Carrocerías Sistoqui, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocerías Sistoqui, la mejor solución para su coche. Carrocerías Sistoqui, en Bordaberri 4, Soravilla, Andoain. Teléfono 943-300020.
Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Deportes. Estar informado.
Bueno, todavía queda mucho. Lo que es importante es lo que está transmitiendo el equipo y de dónde veníamos. Es un cúmulo de todo después de los famosos 19 partidos seguidos en el que los internacionales se fueron. Es una auténtica barbaridad lo que está haciendo el equipo. Por eso mis declaraciones el día pasado, siendo mi opinión, de que se estaba siendo injusto con este equipo porque trabajo no le falta. En momentos puntuales le habrá faltado juego, goles, porque competir cada tres días no es fácil, pero muy contento, muy orgulloso de ser capaces de una vez más de hacer este partido y sobre todo de ganar.
3:32 de la tarde, escuchas Deportes COPE Guipúzcoa, estamos en el restaurante Abacando, en la avenida de Tolosa número 37, con el apoyo también, y me gusta citarles, de Volvo Auto Suecia, de Suez Abioc, de Resa Guipuzcoana y de Gaestopa. Mauri Diáquez, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Marco, eta zorionak urte askotan.
Sí, me gusta.
Yo suelo decir...
Enchido de satisfacción.
Luego me imagino que te felicitarán Vicio y El Bomba, pero yo tengo una frase, Marco, que te reconozco que la acuñé yo, que es que cuando se llegan a los 50 es como si pegas la ciaboga. Es como sí, si pegas la ciaboga de la concha y ya te empieza empiezas a vivir tu segunda parte de la vida. O sea que espero que cumplas otros 50 más como mínimo. Y Marco, pues muy contento porque la Real Sociedad ha hecho lo que tenía que hacer. Habíamos presupuestado que contra Valladolid y Las Palmas tenía que ser 6 de 6 sí o sí y han sido 6 de 6. Ha sido una jornada magnífica porque, pues eso... casi todos han perdido y nos hemos metido en la pomada claramente a 2 puntos de puesto de Europa Liga y ya en Conference, porque el octavo ya es seguro, 99,9 como la quinta plaza de Champions, el octavo va a ser Conference. Estamos octavos a 2 puntos del séptimo, el Celta, que creo que es un equipo superable y que tiene que venir a Anoeta, y por tanto, Marco, del partido de ayer, muy fácil de resumir, te diría que ha sido un triunfo sin brillantez. La Real concede 6 ocasiones de gol al rival que no lo puede hacer. Un triunfo sin brillantez, pero con eficacia.
Vicio Gorriz, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon y sorionak.
Muchas gracias, qué ricasco. Aitor López Recarte, saludos, muy buenas.
Sorionak, don Marco.
Hombre, don Marco,
me
ya no puedo
tener 50 ya. Me siento identificado contigo.
Sí, ¿no? Bueno, tú...
Muy identificado. Estoy en la misma tesitura que tú.
¿Tú quieres decir la edad o no? Yo no tengo problema,
No tengo ningún
medio
problema.
Medio centenar ya cumplido.
Dilo tú si quieres. No.
Bueno, la tuya es pública. Al final, los que sois personajes públicos, solo hay que ir a Wikipedia y sale la edad. O sea, que el que quiera ver a Aitor López Recarte ahora mismo en el móvil, ¿qué edad tendrá el bombo y tal? Pues ahí lo podéis ver.
Pasa que Wikipedia últimamente...
Falla mucho, ¿no?
Falla, sí. Y mucho.
A mí también, falla mucho.
Es cierto,
¿verdad?
Sí. El otro día todo el mundo mandaba felicitaciones de Salva Iriarte y todavía no era el cumpleaños. Y de Agustín también venía equivocado, de Agajate.
Y el otro día, perdona que habéis sacado el tema, vi un artículo que habían puesto barbaridades en la Wikipedia de Oyarzábal.
Sí.
Eso os pasa por no ir a fuentes oficiales, que es a donde hay que acudir.
¿Qué sociedad?
Que es a donde me gusta acudir a mí, a fuentes oficiales como son ellos, Bixio Gorri y Aitor López Recarte.
Grandes.
Es un partido, fue un partido, porque ya es tiempo pasado, ya fue jugado en Canarias, de oficio, Bixio. Había que ganar sí o sí 3 puntos ante un equipo desesperado, la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, son partidos muy peligrosos porque Las Palmas se juega la vida, se juega el descenso, y era un partido en casa que seguro que en sus cálculos contemplan que tiene que ganarlo de casa para librarse, ¿no? Va un equipo como la Real, que llegabas en un momento no demasiado bueno, aunque con un buen partido en general en el Bernabéu, esa semifinal de Copa, y estoy de acuerdo con Mauri, creo que en el primer tiempo se concedió demasiado en defensa. Creo que ahí nos salvó Remiro de poder encajar algún gol más. Y luego el equipo, sí, es verdad que tuvo sus ocasiones. Bueno, marcó 3 goles, que también es importante. Y se sacaron los 3 puntos, que al final son fundamentales para seguir teniendo el objetivo a tiro, ¿no? El meterte en Europa, ¿no?
¿Qué le decimos a todos los que dicen que la Real no tiene gol?
Que no, sí, tiene. Estaba pensando precisamente en eso. Llevamos tiempo, ¿no?, adoleciendo de gol.
Bueno, y nos ha acompañado toda la temporada eso.
Muy a mi pesar que Oscarsson no lo esté haciendo, pero evidentemente bienvenido cualquier gol de Oyarzábal. En el caso de ayer, para mí, un gol de fe, como no podía ser de otra manera, de John Mikel Aramburu. Y luego el de Kubo, que creo que reafirmaba un poco ese ímpetu del equipo por generar ocasiones. Luego, a partir de ahí, evidentemente, tienes que estar acertado. Pero sí que es verdad. Bueno, yo estoy contento porque Mauri... bueno, la semana pasada le escuchábamos que no estaba muy esperanzado con el tema de Copa, y aunque, ¿no?, yo creo que se jugó bien, creo que ahí ha demostrado que no es resultadista, que el hecho de que el equipo juegue bien ya de alguna manera le basta para sentirse, no sé, reconfortado, y creo que ayer se dio un paso
en
más.
En ese momento de la liga, sí. Solo vale ganar a estas alturas.
Vale, pero Mauri, es verdad que, que después de ver el partido de Valladolid, quizás el equipo había generado dudas, aunque hubiera ganado, para encarar el partido de Copa. Y ayer yo creo que es un partido de oficio donde, como comentabas antes, off the record, tiene un final de liga muy, muy exigente, y vamos a tener que contar con unos jugadores que estén muy enchufados en ese día a día.
Bueno, lo primero, armar una defensa.
Porque sí, eso
vamos
me
a ver
preocupa.
Cómo está Zubeldia.
Y a ver.
Ahora, la buena noticia es que se ha recuperado Pacheco. Menos mal, necesita el equipo a Pacheco, ¿eh?
Sin duda alguna.
Necesita, sobre todo lo que estás comentando, en defensa, porque hay jugadores que están muy tocados en todas las líneas, ¿no? Pero en defensa, ahora con Zubeldia, Aguer, tenemos muchos jugadores ahí muy tocaditos, y cualquier jugador en este momento viene bien al equipo, ¿no?, para reforzarlo. Y Pacheco lleva jugado muy poco, y espero y deseo que cuando tenga la oportunidad de jugar, pues pueda rendir a tope, ¿no?
Oye, no quiero irme del partido, ¿eh? Hubo jugadores que por primera vez, no, alguna vez han jugado juntos, pero Aritz Zubeldia ya no juegan tanto tiempo juntos como en otras ocasiones, ¿eh? Hay que combinarse y hay que entenderse, hay que tener dinámica. Lo de Javi López, que a mí en cierta medida me sigue desesperando un poco, porque creo que es un tema mental, que el chico tiene condiciones y que seguramente poco a poco irá encontrando el camino, pero tiene que ir encontrándolo ya porque es un fichaje de la Real Sociedad. Y lo de Oscarsson también, vamos, lo de Oscarsson yo lo decía en las redes sociales, no es que esté verde, es que ya nos está dando la sensación de que nació verde. O sea, es un chico que tiene que entender lo que significa la fuerza, el golpe, los duelos, que tiene que comprender cuándo hay que tirar un desmarque y cuándo no. Empieza a dar síntomas preocupantes que espero también que mejore. Y luego el resto, oye, pues creo que se puso el mono de trabajo todo el mundo. Lo de Pablo Marín ya creo que está dejando claro que quiere ser jugador de primera división. A Martín Zubimendi, con esa rodilla inflamada, como terminó en el Santiago Bernabéu sujetando al equipo. Y Remiro, una vez más, sí que es verdad que llevaba unos partidos un tanto irregular y le hemos visto salvador.
Bueno, y yo enmarcaría también a Jonma, ¿no? Jonma, un jugador que está yendo convocado cada uno de los partidos, pero prácticamente inédito, no está participando poco. Sí que es verdad que cuando se tira de él da un paso adelante, pero yo creo que es la oportunidad. A mí este tipo de situaciones donde, por ejemplo, ahora vamos a ver hasta qué punto llega al alcance de la lesión de Zubeldia, estoy muy confiado en que dé ese paso adelante, y evidentemente con esa cautela de no ser muy puntilloso con qué nivel va a dar, pero muy esperanzado.
Sí, lo que pasa que volvemos a lo de siempre, es que John Martín está jugando cuando no hay nadie más. O sea, es el famoso, el eterno debate que tenemos de la cantera, ¿no? O cuando uno está lesionado, o cuando uno está sancionado, ayer sale porque se lesiona Zubeldia, o sea que está teniendo mucho cuentagotas, parece un jugador de mucho futuro, pero yo creo que en el relevo generacional primero está Pacheco, en eso coincidimos todos.
De todas maneras, date cuenta que yo creo que eso es en eso precisamente, y Manol es muy, no sé si receloso, cauto, listo, ponle la palabra o el apelativo que quieras. Y no tenemos más que ver el tema de Marín. Marín ha ido introduciéndose con cuentagotas hasta que, ostras, una vez de que se le ha dado la oportunidad, de nuevo ha ido titubeando y ahora de repente parece como que es hasta indiscutible en esa medular,
es
¿no?
Entonces, Pablo Marín.
Entonces probablemente Jonma puede que pase el mismo proceso, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que nos gusta que los jugadores hagan
sí,
aparición y luego
de golpe y por
sí,
rato, ya,
sí,
y se quede,
y es un poco y eso es un rara avis,
pero, ¿no? Pero, exacto, lo natural o lo que debe ser es lo que hace Imanol, fermentándolos poco a poco, los va cociendo y claro, luego se van asentando en el primer equipo. Sí, esa debe ser la dinámica que debe acompañar a todo canterano. Y que ha acompañado a muchísimos canteranos, porque todos pensamos que van a salir y van a brotar Oyarzábal todos los días, ¿no? Que va a llegar un tío del Sanse sin pisar por el Sanse, sí, que, sí. Y de repente se va a convertir en un Roberto López Ufarte. Eso es lo más complejo. Hay jugadores tipo Olasagasti, que se ha ido también introduciendo en esa dinámica, pero también manda un mensaje Imanol, Bixio. Manda un mensaje, por ejemplo, en clave Turrientes. O sea, yo te voy fermentando y te voy cociendo, pero me respondes, o también te quedas en el anonimato, ¿eh?
Sí, está claro. Eso se ha vivido siempre dentro del fútbol y de un equipo como la Real de cantera, ¿no? Que cuando tienes oportunidades, tienes que aprovecharlas. Es verdad que lo que comentas, ¿no? Que John Martín, por ejemplo, no está jugando demasiado. Solo juega cuando tiene a un compañero lesionado, pero son oportunidades. Son oportunidades para él, como las hemos tenido todos en su momento, ¿no? Que te la dan y luego, si lo haces bien y tienes condiciones que él las tiene, pues puede ser un jugador importante para la Real. Es joven, pero tiene que ir aprovechando esas oportunidades que se le van dando. Lo mismo que Pablo Marín, que Olasagasti, que Turrientes, que todos los jugadores de cantera.
A ti te la dieron y ya no la soltaste hasta el final.
Yo, en cuanto me pusieron una vez el número 5, que entonces era del 1 al 11, intenté que no me lo quitaran nunca, pero es verdad que tienes que tener suerte también cuando debutas. Bueno, yo tenía suerte de tener grandes compañeros al lado, pero tienes que aprovechar esas oportunidades, ¿no? Porque si no lo haces tú, lo va a hacer otro, vendrá otro, ya sea de cantera o de fuera, y adiós oportunidad, ¿no? Entonces, sí, eso tienen que pensar ellos, que tienen la oportunidad de jugar en la Real, ser jugadores importantes en la historia de la Real, y tienen que pelear por ello. Es un objetivo muy, muy bonito, ¿no?
Yo, Marco, no quiero hacer ninguna comparación con el Barcelona en este caso, pero el Barcelona, esté arruinado o no, ha pegado el salto a chavales, Cubarsí, Casado. La Real Sociedad, Marco, si es un club de cantera y se te va Lenormand, no tiene que fichar a Agger. Pacheco y John Martín, adelante con todos los faroles, ¿sí o no? Seamos aquí un poquito, Aitor.
Bueno, a ver, hay esa parte de lanzarnos a la piscina, a ver cómo está la temperatura del agua, a veces es atractivo.
Yo entiendo el romanticismo.
El famoso comprar tiempo no me vale.
Yo entiendo
con un par de huevos, Pacheco titular y John Martín en la recámara.
Yo entiendo el romanticismo de la cantera, evidentemente lo veo desde más distancia que vosotros, pero para mí, por ejemplo, es una de las diferencias entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. O sea,
claro,
la Real va por extranjeros para que potencien a su cantera. Si se te va un jugador como Lenormand, tú no puedes tener el riesgo de que te vaya a rendir o no de golpe y porrazo un chaval de la cantera.
Pero es que
no está mal.
Pero Pacheco
que
estaba ya.
Pero
Marco, Pacheco no era un debutante. Pacheco estaba ya horneadito. O sea, yo considero
¿tú
que.
¿Tú quieres más valentía?
No, yo quiero que no mientan.
Todavía.
No, yo quiero que no mientan a la gente.
Vale.
A Perribay y Olave. O sea, si somos un club de cantera y si se te va Lenormand, no ficho a Agger. Adelante con Pacheco. Y si Pacheco no va, adelante con Jonma, como le llama Recarte.
Acaba de mandar mensaje a Perribay y ha dicho. ¿Ah? Y luego.
Pues que aquí
y
hay
luego
que
si ponemos al de la cantera y falla, va Mauri y raja del de la cantera.
Eso ya es otro tema.
Mira. A Perribay.
Eso ya es otro tema, Marco. Pero si la filosofía de la Real Sociedad es la que nos venden, si se va Lenormand, no fiches a Agger. Y punto.
Y ahora Olave, bájale el micro.
O sea, eso ya sabe que cuando me jubile igual.
De momento no, ¿verdad, Mauri? Bueno, y ahora lo que nos queda por delante, ojo al calendario, que repásalo otra vez, Mauri, atención, ¿eh?
Sí, pues en casa tenemos Mallorca, Girona y Celta seguidos en casa y el Atleti, que por cierto, Marco, recalcar que el Atleti es el día 4 de mayo,
correcto,
pero si pasa a semifinales de la UEFA, cosa que no quiero, sería jueves-domingo para el Atleti. Muy exigente se convertiría el partido de Anoeta. Y
faltan los partidos de fuera.
Pues fuera tenemos ahora Mallorca, luego Villarreal a la vez seguidos en la famosa domingo-miércoles.
Agarra toda
y cerramos con Metropolitano Atlético y Bernabéu.
Y Real Madrid. Pero bueno.
No, no puedes mirar el calendario de esa forma.
Yo creo que tienes que mirar. También,
no, yo solo lo he recordado solo.
Sí, no, es verdad.
Pero además, el Madrid estará colocado, a lo mejor.
Bueno,
y
ya veremos
también,
a ver,
¿no?
Porque a veces llegas a final de temporada con todo resuelto y el Madrid resulta que es más flojo. Más flojo no. Más asequible que igual el Español jugándose el descenso. Vamos a pensar que viene el Mallorca el sábado, que es un rival directo, además, en la pelea que tenemos por pasarle, y que va a ser un rival duro. Y es un partido importante para la Real para ganarlo. Luego ya vendrá lo que tenga que venir.
Otro asunto, que es el asunto de todos los asuntos que venimos repitiendo y que cada vez vamos calibrando la temperatura del mismo. Renovación de Imanol. Ha habido nueva entrega.
Me aburre mucho, Marco.
Pero hemos tenido nueva entrega.
Aitor y Vicio. Este tema me aburre mucho.
Nueva actualización del asunto renovación. Ha dicho Imanol en los micrófonos de Dazón en la previa del partido. Le pregunta a la periodista y le dice, ¿te imaginas a una Real sin ti? Y contesta, no. Y se va. Le dice, muchas gracias. Y se va. Minutos después comparece el presidente ante la misma periodista, que le hace referencia a lo que ha dicho Imanol Alguacil. Y el presidente dice, bueno, a finales de abril, principios de mayo, ya veremos, ¿no? Yo os digo una cosa, da la sensación de un tiempo a esta parte, de unas semanas aquí, que Imanol empieza a ser muy claro y contundente con que se quiere quedar. Uh-huh. En fechas más atrasadas decía aquello de, bueno, ya contestaré, tomaré la decisión por mí y no por lo que digáis vosotros. No, ahora ya está siendo explícito. Ahora Imanol está mandando un mensaje calculado de que se quiere quedar. Pero ahora es la directiva del club la que está como remilgando, bueno, ya veremos a finales de abril, principios de mayo, qué vamos a hacer con Imanol.
Sí, pero para ahora, solo esto voy a decir, Marco. Aperribay dijo públicamente que la renovación está encima de la mesa desde agosto. No me vale que tiene que hacer ahora Aperribay o la menor. Dicho en declaraciones públicas a Aperribay, la oferta está desde agosto, por tanto que le firmen.
Pero antes de que contestéis, volvemos a esa figura que utilizo yo del parque del colegio. Dos niños pequeños y uno le dice al otro, y Manol quiere renovar. Y el otro le dice, y el club también quiere que renueve. Y entra una niña y dice, ¿y por qué no renueva?
Bueno, de todas maneras, ya hemos visto que Mauri no se aguanta, ¿eh? O sea, has dicho que no ibas a decir nada, Mauri, y entras como un Miura, ¿eh? A ver, muy inteligente la pregunta de la periodista, para mí lo primero, porque hay que ver hasta qué punto, cambiando de tono y de enfoque la pregunta, él puede contestar más o menos por otro lado, que creo que lo comentamos la semana pasada.
¿Cómo se nota que es compañera de él?
Se está hablando mucho, es verdad. Y pienso así, ¿eh? Pero es verdad que tenemos que sonsacar de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Cuál es? O cómo se muestra él también un poco, ¿no?
Yo creo que a la gente le aburre. A mí ya me empieza a divertir.
Sí.
Ya lo veo como un...
Yo sí me lo estoy pasando bien.
Una telenovela
chula. Yo sí me lo estoy pasando bien porque incluso escucho a muchos que... A ver, no hay más que ponerte un poco en su situación, evidentemente con cierta distancia, para decir, ostras, tú tendrías más o menos un camino cogido, quiero decir, o le dejarías hasta última hora para... Ostras, yo creo que es bastante evidente que él habrá dado sus pasos para tener una situación propicia para, si se quiere quedar, intentar encauzarlo, creo. Y si fuera él, lo que sí tengo claro es que sabría si me quiero quedar o no. Porque oigo a muchos decir que todavía no sabe ni él la decisión que va a tomar y digo, permítame dudarlo.
De buena fuente lo saben.
Eso siempre, lo he escuchado muchas veces.
Del entorno.
Que me encanta cuando se puntualiza eso, no sé.
No, este tema, solo por decir una cosa que ya lo hemos dicho anteriormente aquí, que igual de puertas adentro, igual las cosas están mucho más claras.
Que ya está hecho, que
todas
hay
las vueltas que estamos
sospecha,
dando. Sí, quizá todavía no es público, eso está claro que no lo es. Y puede haber muchas dudas, muchos comentarios fuera, pero igual dentro yo pienso que lo pueden tener bastante más
claro. Pero perdona que te interrumpa, Bicho. Yo creo que si lo tuviesen claro es porque no continúa. Y lo quieren mantener para que el equipo siga en ese nivel competitivo y no se hable de este asunto. Tú imagínate lo que sería ya a estas alturas que supiésemos que Manol no va a continuar. Se le podría a lo mejor desenganchar el equipo. Eso es síntoma, indicio de que no continúa Manol Alguacil.
Sí.
Si continuase... Esto no se le targaba. Por eso no tenemos todos los pelos de la burra en la mano y no podemos decir Imanol Alguacil no va a continuar como entrenador de la Real Sociedad. Pero los indicios sobre el papel indican, a día de hoy, esto puede cambiar mañana o pasado, que Imanol no sigue como entrenador de la Real.
En cualquier caso, es un tema bastante curioso. Yo creo que es una decisión a estas alturas de la temporada y con lo que te viene luego, que te viene la temporada siguiente. Hay que planificar muchas cosas. Entiendo que es una decisión tan importante como la del entrenador. tiene que estar tomada.
Y además, ¿tú crees que Imanol va a forzar al club a esperar, a que no pueda moverse en la calidad que debe moverse? Imanol lo que no va a hacer nunca es poner palos en las ruedas. O sea, por eso estoy de acuerdo que estas dos partes, Imanol y el presidente, ya saben por dónde van los tiros. Lo que no puedo confirmar, evidentemente, y puedo dar por hecho, es que vaya a ocurrir una cosa o la otra.
Hombre, a mí me resultaría muy aparatoso que la decisión, tal y como ha dicho Imanol, si es finales de abril, principio de mayo, me resultaría muy aparatoso que Imanol a primeros de mayo diga que no. O sea, porque yo creo que habría un derrumbe de la plantilla en el momento clave, que todavía quedan cuatro partidos de liga.
Igual eso a mí entra el lado emocional, de responder a un entrenador que ha conseguido tantas cosas.
A mí más me cuadra que esto va a ser una pequeña milonga lo que nos están contando, y la decisión se va a dar cuando termine la liga.
A ver, minuto y resultado. Estamos ahora mismo a 7 de abril 2025. ¿Y Manol renueva o no renueva, Mauri?
Mi pronóstico es que no va a renovar, pero se va a decir a final de liga.
Vicio, ¿renueva o no renueva?
Yo creo que sí va a seguir.
Que va a seguir. Aitor.
Yo creo que también.
Yo soy gallego, así que tengo la disculpa de que ni sí ni no.
No, has dicho antes que tú piensas que no va a seguir. Lo has dicho hace 2 minutos.
Yo pienso, periodísticamente hablando, que los indicios que nos van entregando hasta la fecha...
Vale. Bueno, pero hay apuesta,
No era tu opinión,
Hay apuesta, hay apuesta. ¿Esto va con apuesta o cómo va?
Marco, el hijo de Cacane, quiere que Imanol siga.
Un vasco es una apuesta.
Unos bombones...
De por sí. Mira, un vasco es una apuesta.
Mauri, unos bombones de...
El que más sabe de todo es el que es Íñigo. El que más sabe dice que continúa.
Ha roto el empate a dos. Que...
De Goya.
Tú estás seguro, ¿no? Pues ya está, ese es el elemento determinante, el que a veces
tres no hemos dicho que queremos que sí, y dos tenéis más dudas y pensáis que no.
Yo no tengo duda, yo he dicho que no va a seguir, pero ojalá me equivoque, porque yo quiero que siga.
Y luego entiendo, Mauri, que Eric Bretos está trabajando ya. No es que lo entiendas, es que tiene que hacerlo, ¿no? En estas fechas suelen cerrarse jugadores ya, ¿no? Y empiezan a apretarse en negociaciones y demás. No nos estarás ocultando algo, ¿no, Héctor?
Poneros en situación de agencias.
Tener aquí a un
agentes, si queréis.
No nos dice nada.
Esto hemos hablado...
No ya. Sueltas prenda. Luego viene Óscar, si nos enteramos por...
Marco, hemos hablado varias veces de esto. En torno al tema de Imanol.
Sí.
¿De qué depende su renovación? Evidentemente, ¿cuántos años lleva entrenando en la Real Sociedad? ¿Cuánto tiempo estimaríais que le queda todavía por ser entrenador de la Real Sociedad?
Es que es el Ferguson de la Real.
Poco o no lo sabemos. Entonces, va a depender mucho. Hemos hablado arduamente del desgaste que tiene el ser entrenador de un mismo equipo durante un tiempo.
Y sobre todo, ¿no?, con Olave al lado.
Entonces,
eso es horrible.
Para mí, si fuera su agente, que no lo soy, evidentemente va a depender mucho de lo que él quiera hacer, porque a priori se puede entender que si dejas un equipo, quieras un stand-by o no, igual quieres entrenar ya directamente seguido. Entonces, cada una de las dos variables te va a llevar por un terreno diferente. Entonces, ahí lo dejo.
Stand-by no, que la gente que nos escucha es gente seria, es un intermedio, ¿no? Un descansito, quieres decir, ¿no?
Una hora me para aquí en el rellano.
Pero Marco, te has reído cuando he dicho mi comentario sobre Olave.
¿Yo?
Y te lo voy a explicar.
Me ha mandado un segundo mensaje, Marco, por favor, bájale el micro ya.
Marco, te lo voy a explicar. Mira. Te lo voy a explicar. No es lo mismo ser 7 años entrenador que ser 7 años entrenador con Olave haciéndote continuas injerencias. O sea, yo nunca me he creído la independencia de Imanol, y lo digo como lo siento, porque aquí hemos tenido gente que nos ha dicho lo que ha sido la convivencia con Roberto Olave y la poca independencia que se tiene, Marco. Esto está absolutamente como si este mantel es blanco, de indiscutible, Marco.
Que el binomio disruptivo que él anunció cuando llegó ha dado resultado. O sea, Imanol en su papel,
claro,
y Roberto en el suyo, han conseguido y han firmado las proezas de los últimos 5 años.
Pero Imanol está desgastadísimo, Marco, desgastadísimo este tema.
Pero estamos de acuerdo, ¿no? Los dos han
firmado.
Los números son lo que son y los resultados son los resultados. Eso está ahí escrito.
No lo niego.
Eso es que ha hecho bien el entrenador y ha hecho bien el director deportivo.
¿Qué ocurre? Que si hablamos de sensaciones y te preguntan, ¿tú crees que hubiese ocurrido lo mismo si no estuviera Roberto Olave? Pues digo, pues igual no. ¿Ocurriría lo mismo si no hubiese estado Imanol? Ya te digo yo que no.
Pero yo creo que lo estamos llevando a una competición de quién es el que más manda, ¿no? Y igual no va por ahí, quiero decir, porque a veces tiene uno la sartén por el mango y otras veces tiene otro. Yo creo que los resultados avalan a Imanol ya de por sí, y es evidente que el ser director deportivo, el máximo responsable a nivel deportivo, también hace que tengas que marcar una línea. Entonces, probablemente haya habido momentos donde haya habido crispación entre yo pienso esto y tú lo otro.
Normal también.
Pero creo que es los avatares un poco de lo que es el lo que es el propio oficio, nos ponen encima de la mesa, ¿no? A partir de aquí, yo creo que Imanol, de alguna manera, ya solo por lo que ha conseguido, ha demostrado suficientemente que igual, como dice Mauri, ha habido momentos donde ha tenido que, bueno, agachar un poquito las orejas, como quien dice, que es algo que en nuestra vida tenemos que hacerlo muchas veces, y luego a partir de ahí yo creo que se ha demostrado, ¿no? ¿Cuál es un poco las llaves del éxito? Igual Roberto también, en eso, ha sido capaz también de agarrar y soltar, ¿no?, la cuerda.
Yo te hago una pregunta directa, Aitor. ¿Un director deportivo tiene que tener injerencias en las alineaciones de su entrenador? Respóndeme, ¿con sí o no?
Entiendo que no.
Vale, pero ¿las ha habido?
Históricamente con Roberto Olave, de director deportivo, y con sus entrenadores, siempre. Siempre. Porque además nos lo han contado los protagonistas. Marco, no me tires de la lengua.
Yo en este caso no me lo creo.
No me tires
con
de
la personalidad que tiene Imanol y la forma de ser de él. No me creo que en una alineación pues le puede influir la opinión de Olave.
Que no digo que se baje los pantalones. Digo que Olave históricamente ha intentado meter el morro en las alineaciones.
Yo lo que sí te digo, Bicho, es, y ya no hablo de Imanol ni hablo de Roberto Olave, hablo del fútbol moderno en general, que ha dado un giro en ese sentido, y que los directores de fútbol cada vez tienen más influencia, no en la alineación concreta de un partido, sino que se reúnen con los entrenadores y que aprietan y dicen, oye, esto es patrimonio del club, es un activo, hay que echarlo a jugar, tenemos que verle en el campo. Entonces, bueno, ya me están diciendo todo, ¿no? O sea, si me viene el jefe y me dice o me insinúa que Modibo Sañán tiene que tener minutos porque es un activo del club, me está diciendo que lo tengo que poner de vez en cuando, de cuando en vez. Sí, entonces, no soy del todo libre para elegir yo a los jugadores que considero tengo que colocar, ¿no?
En ese sentido tienes razón, porque ahora no solamente es lo deportivo, influyen otras muchas cosas, y es verdad que esas opiniones, eso que lo tienen que hablar, sí, seguro. Pero de ahí a que un entrenador ceda en una idea, me extraña muchísimo. Pero lo que dices, tienes razón.
Bueno, aparte, está muy mal visto, ¿no? Dentro de vosotros os imagináis en vuestra época que empecéis a notar o que sintáis que un entrenador está bajándose los pantalones y se está dejando llevar por lo que dice el presidente o algo así. Molesta mucho eso.
Bueno, de hecho, probablemente, depende qué cultura, se lleva ahí mucho. Yo creo que aquí, de alguna manera, se ha intentado separar quién es el que toma las decisiones al que, evidentemente, hace los once, ¿no? Pero probablemente, yo creo que en ese caso, tanto Imanol como Roberto han podido ir más alineados por ya solo el vínculo que les une, ¿no? Los dos, yo creo que Roberto por los años que lleva trabajando en la Real y por la idea de filosofía del club que tiene, e Imanol un poco por la misma línea, ¿no? Quiero decir, luego sí que entras en eso de que yo soy el entrenador y soy el que me juego un poco las habichuelas, ¿no? Dentro de que si gano o pierdo, y déjame elegir por lo menos quiénes son las piezas que quiero que salgan al tablero, pero sí que es verdad que en eso sí que yo creo que irían alineados. Otra cosa es que Roberto haya podido incidir o no, que eso no lo vamos a saber nunca, y de hecho creo que tampoco iría muy a su favor, porque es muy publicable. O sea, quiero decir, si yo a un entrenador le estoy imponiendo quiénes son los jugadores que tienen que jugar, el día que me lo calce, ese entrenador va a poder decir tranquilamente, no, este me decía quién tenía que poner.
Vamos a ver, si ha pasado siempre, o sea, el año de Martín Lasarte en primera división, que mantiene al equipo y luego se va Olave, Lasarte dice, porque a Lasarte le querían meter a Iyarra y Lasarte estaba manteniendo a Diego Rivas. Y recuerdo la frase que dijo Martín Lasarte: yo moriré con lo mío. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Si muero con Rivas. No por hacer caso y poner a Iyarramendi, que venía emergiendo. Ha pasado históricamente esto en el fútbol muchas veces, Marco.
Es que okay, por eso digo que es importante muchas veces el tener en cuenta qué modelo de entrenador tienes en tu equipo. Por eso creo que van alineados de alguna manera en ese sentido respecto a pensar en algo más global, como puede ser la metodología del club.
Yo, de hecho, creo que Imanol no creo que sea un tío cerrado, que a principio de temporada se junte con el director de fútbol y no le quiere hacer ni caso. Como por ejemplo a Asier Garitano se le veía ese ramalazo de, bueno, ellos debaten, discuten y luego yo hago lo que me da la gana, ¿no?
Porque ahí Olave también quería meter el morro con Garitano, también.
Pero yo a Imanol le veo...
Tú mismo me estás dando la razón,
que
Marcos.
Yo no te la estoy quitando. Yo pregunto, ya sabes, que es mi función. Sí, aquí. Sí, sí, hago preguntas. Bueno, que nos vamos, que mañana más, ¿eh? En Deportes Cope Guipúzcoa. Muchas gracias, Bicho. Gracias, Aitor.
Soriona,
gracias,
Mauri.
Muchas gracias,
Marco.
Por esa felicitación
que termines
de
bien el día,
cumpleaños.
Que termines bien el día.
Eso espero. Terminar bien el día, acabarlo y empezar al día siguiente.